Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Buenas tardes, estimados amigos de la emisora Costa del Sol 93.1 FM. Les habla Froilán Barrios, secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela y presidente del Movimiento Laborista, ¿no? Bueno, esta semana nos toca conversar, pues, o hablar sobre el tema de lo que han sido, cómo ha sido el desenlace después de las elecciones del 28 de julio. Es decir, ya a casi ya pues 3 semanas de esas elecciones donde los venezolanos estaron una gesta pues similar, yo lo he dicho en varias oportunidades, al 23 de enero de 1958. Hoy es hora pues de ver los efectos que ha tenido en la comunidad internacional y también en el país, porque como consecuencia del voto, bueno, en todo el país se está sintiendo pues el fervor de la victoria del pueblo venezolano. En esta oportunidad, pues, nos tocará ver, bueno, en qué etapa se encuentra, pues, el régimen madurista. Nosotros no vacilamos en decir, pues, que estamos en presencia de un epílogo, el final de, más allá de todos los intentos que ha hecho Maduro con el control de los poderes públicos, de utilizar el TCJ para esconder su derrota y sustituyendo al CNE, labrarse entonces una nueva oportunidad. Estamos en presencia, pues, de la fase final de un régimen. Eso que se conocía o que se conoce históricamente como, en la categoría sociológica francesa, como fin de régimen. Así estamos en el país. Más allá de las pancadas de ahogado y la desesperación de decir, bueno, que gobernarán por siempre y que nunca volverán quienes no sean militantes del proyecto mal denominado socialismo del siglo XXI, no hay oportunidad, ya se le agotó. Por eso no dudamos que esa fase final ya entró en su agonía y entró pues en esa fase donde lo que hace es prolongar, como el enfermo con una fase terminal, lo que hace es prolongar buscando oxígeno, desesperado, ya que no lo tiene internamente porque fue derrotado por el voto masivo de la población, lo busca entonces en la comunidad internacional. De allí que bien sabemos que lo que tenemos como régimen, mucho tiempo atrás nosotros veníamos mencionando, pero es que era un régimen dictatorial, siquiera un régimen que llenaba todos los elementos de considerarlo una dictadura, porque es la imposición de la voluntad de un poder ejecutivo sobre toda la sociedad, es el secuestro, supeditar las instituciones al poder ejecutivo y desconocer la expresión, la libertad de expresión. Bueno, hoy estamos entonces en presencia de una dictadura que muchos no quisieron entender la que lo era, que empezó a manifestar sus características desde los años 2014 y 2017. Incluso, pues, durante todo el trayecto de los 11 años de la infamia que ha sido la gestión de Maduro, no vaciló, pues, en tener los rasgos que venían alimentados, por supuesto, también por el talante autoritario de Hugo Chávez en su gestión. Bueno, este los profundizó mucho más. Y yo creo que hoy no le queda la menor duda a ningún venezolano y sobre todo a los estudiosos de la politología nacional, bueno, que estamos en presencia de una dictadura que no va a reconocer la democracia ni va a reconocer lo que sucedió el 28 de julio y que tenemos que recurrir a todos los elementos de la comunidad internacional para hacer la presión suficiente. Bueno, vayamos a una pausa entonces y regresamos para que veamos qué antecedentes ha habido en la historia de este tipo de conducta de los regímenes en agonía. ¿Es esto la vida real? ¿Es esto solo fantasía? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter.
Mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me.
Beelzebub.
Bueno, vayamos de regreso a este interesante tema que estamos tratando, ¿no? Y es que en efecto así es. O sea, nosotros, las dictaduras, sabemos cuándo comienzan. Hay que detectarlas a tiempo. Yo creo que hoy ya una amplia mayoría de la población venezolana lo sabe, más aún después del 28 de julio, cómo se ha comportado. Más de 2.000 detenidos, ya creo que van 25 fallecidos por las agresiones, la persecución contra los medios de comunicación, simplemente por decir la verdad. Es decir, que no hay duda alguna, pues, que estamos en tiempos muy duros, los días duros, como también se le decía a la dictadura perejimenista en 1958. Y esto, pues, decimos cómo se comportan. Y vemos que tienen sus matices, ¿no? A nivel europeo, bien supimos que todas las dictaduras, los caudillos que asolaron el siglo XX, los que estaban en el poder prefirieron morir en vez de entender que tenían que ceder. Prefirieron morir y condujeron a guerras mundiales, como fue el caso de Adolfo Hitler, que murió en 1945, en mayo, cuando el ejército de los aliados, por una parte, y el ejército rojo tomaba Berlín. Prefirió suicidarse, pues, con todo su séquito ahí, que fue el que estableció, pues, toda la filosofía nazi y su más amplio carácter, ¿no? Igualmente Benito Mussolini en 1945 también prefirió la muerte en Italia, que, por cierto, él fue el promotor originario de lo que fue el fascismo como teoría, ¿no? Francisco Franco también, en 1975, quien debiera ser juzgado en vida por todos los crímenes que cometió durante sus casi 40 años de mandato, bueno, murió en el cargo, como dicen, pero no pudo impedir, después que se abriera la más amplia etapa de democracia en esa nación, desde el siglo pasado hasta el presente. Otros en América Latina han tenido otros derroteros, es decir, no podían quedarse porque ya las sociedades venían presionando y no iban a aceptar, pues, que se eternizaran en el poder. Otros dictadores, ¿no?, que proliferaban en América Latina en aquella época, donde se hablaba mucho de los gorilas del Cono Sur. En ese tiempo era al revés. La mayoría de gobiernos dictatoriales asolaban el continente suramericano y América Latina en general. Y Venezuela era la meca de la democracia. Venezuela era como un oasis. Era un oasis donde todo el mundo quería venir por su prosperidad, por todo lo que significaba Venezuela en esa oportunidad. Estos gorilas del Cono Sur, que querían también ser eternos, no pudieron hacerlo y tuvieron que ceder ante la presión popular por el restablecimiento de la democracia. Por ejemplo, la Argentina de Miguel y Galtieri debió darle paso a Raúl Alfonsín. El Brasil de Castelo Branco, quien le dio un golpe de Estado a João Goulart en 1964, tuvo que ceder, pues, también a mediados de los 80, al primer gobierno democrático de Tancredo Neves y José Sarney. Bueno, el más comentado de todos, el Chile de Pinochet, quien sale producto, cedió, pues, producto de un plebiscito, al cual se vio prácticamente obligado, y le entregó el poder a Patricio Aylwin, al social cristiano, Patricio Aylwin, después del plebiscito de 1990. El Uruguay, también, de la dictadura de Bordaberry, ¿no?, tuvo que ceder a Julio María Sanguinetti, también la democracia, pues tuvo también que abrir y instalarse el Frente Amplio, que es el que ha tenido la mayoría, o cuando no es el que está hoy gobernando, pero es la alternabilidad en el poder, ¿no? Y en el caso de más allá de Sudamérica, pues uno de los más conocidos fue el de Panamá, con Noriega, Manuel Noriega, que terminó pues muriendo en la prisión y ya sabemos, pues condenado por narcotraficante, ¿no? Y tuvo que abrirle el paso a Guillermo Endara, ¿no? Pero no solamente fueron esos, también hubo, pero lo que pasa es que los ejemplos son muy largos y muy amplios, ¿no? Pero igual fue la Bolivia de Barrientos, que también se dio el paso para todo lo que fue la experiencia con Quiroga, Tuto Quiroga posteriormente, el Perú, que tuvo una asamblea constituyente después de Morales Bermúdez, y posteriormente pues hubo toda la experiencia con Belaún de Terry. Paraguay de Stroessner, que fue una de las dictaduras más feroces. El Tachito Somoza en Nicaragua, igual, lamentándolo mucho, pues la Nicaragua sandinista fue tomada como esposo por una dictadura por Daniel Ortega, pero fueron tiranías que fueron creciendo pues paulatinamente y que hizo pues que pues fue la base de la derrota de todas estas satrapías, pues de lo que ha sido hoy un continente en el siglo XXI, un continente con una de las experiencias más amplias de democracia. En cada uno, y hoy es al revés, lo que son las ironías de la historia. Venezuela, que era el oasis de la democracia, ahora se ha convertido pues en la experiencia más infame en materia dictatorial y que está rodeada pues de democracias por todos lados. Y los venezolanos pues nos ha correspondido pues vivir esa tragedia que estamos conociendo hoy. Esto en pocas palabras es lo que... Entonces, todas estas experiencias que hemos citado, que nos hacen pensar que no tiene destino. Maduro no tiene otro destino que la salida del poder. Más aún cuando hubo un resultado electoral. No estamos hablando ni de golpes de Estado ni de nada por el estilo. Él es el que ha dado un golpe de Estado con lo que hizo el 28 de julio en la noche. Porque la decisión del pueblo fue otra. Y ya lo dijimos en semana pasada, la votación lo indica y las actas que están en manos de la población. Esto evidentemente pues establece que lo que recibió como derrota fue como un torpedo en la línea de flotación de un buque en el mar, porque hoy está deslegitimado y totalmente ante un pueblo y la comunidad internacional. Es decir, que todas estas experiencias que hemos citado en la historia contemporánea, porque es reciente, de la segunda mitad del siglo XX, estiman que no tiene otra salida que buscar la transición y que el próximo 10 de enero tengamos al Mundo González como el presidente electo recientemente. Bueno, vayamos a una pausa musical, pero continuaremos tratando el tema.
Soy marinero.
Bueno, regresamos para seguir tratando tan interesante tema, ¿no? Sí, y a diferencia, curiosamente, los únicos regímenes tiránicos que quedan sobrevivientes, que estamos hablando, bueno, en América Latina, en todo caso, contando desde México, pues, ¿no? Incluyendo también la América sajona, desde Canadá hasta Chile, ¿no? Hasta Cabo de Hornos. Bueno, tenemos entonces la más amplia vitalidad democrática de un continente que estuvo plagado, pues, de dictaduras, y que ahora es todo lo contrario. Las únicas sobrevivientes son la Nicaragua de Daniel Ortega, que bien sabemos que ha recurrido a un expediente dictatorial de persecución y terror durante todo el siglo XXI. La de la cubana, bueno, que como herencia de lo que es el castrismo, tanto de su fundador Fidel Castro como su hermano Raúl y ahora Díaz-Canel, que, bueno, dicen simplemente que son eternos. Bueno, igual ellos se plantean lo mismo, igual que lo que se plantea Maduro, ¿no? Pero a diferencia, en este caso, de la revolución, entre comillas, bolivariana de Chávez y Maduro, que estos no tienen la épica que tuvo la revolución cubana. Para nada, o sea, ya hubo... ¿Por qué? Porque la revolución cubana tuvo un inicio, pues, que se planteaba la democracia, al derrocar al dictador Fulgencio Batista en 1959. Y planteó esperanzas, pero después ya sabemos el curso que llevó la revolución cubana, ¿no? Fue la estafa posterior del castrismo. Igualmente tuvo una epopeya parecida a la revolución sandinista. Derrotó a los Somoza, a Tachito Somoza, quien muere después en un atentado en la Asunción, en Paraguay, y derrotó, pues, en 1979, y abrió un proceso, pero cuando perdió las primeras elecciones con la señora Chamorro, juró, pues, que nunca habría más elecciones libres en Nicaragua, que es lo que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Bueno, pero ese no es el caso de la revolución bolivariana, ¿no? La revolución bolivariana, entre comillas, ¿no? La revolución, lo que ellos llaman revolución, que nunca lo fue, ha pretendido fabricar una épica para manifestarse y darse un ropaje antiimperialista y justificarse ante el mundo. Quiso inventar su Playa Girón con el Macutazo, también igualmente con el paro cívico del 2002, pero realmente, pues, no tiene ningún tipo de prestigio ni nada que se le aproxime para ser justificada históricamente como una fase necesaria a ser vivida en el continente. Por eso es que se le acorta mucho más pretender imponer el expediente castrista o el expediente orteguista en nuestro país. O sea, están descubiertos por todos lados. Primero porque no llegó el chavomadurismo, no llegó producto de una dictadura, más bien llegó producto de unas elecciones en un régimen democrático que le abrió las puertas, le permitió participar en un proceso electoral, ganó las elecciones, se respetó el resultado y se inició, pues, toda una fase que hemos tenido durante todo el siglo XXI, durante estos 25 años contados desde 1999. Pero lo que hizo desde un principio fue entonces violentar las normas de ese sistema democrático. Y aun cuando se aprobó una nueva constitución mucho más democrática, que abría las bases, pues, a que lo que se conocía inicialmente como la democracia protagónica, bueno, fue todo lo contrario. Y han implantado entonces un régimen tiránico, arruinó por completo la economía nacional, pervirtió, corrompió a todas las instituciones, hasta el punto pues que hoy están postradas todos a una casta cívico-militar. Una casta que, por cierto, cada día es más militar que cívica, porque se debe realmente mantener el poder a la decisión del ministro de la Defensa, Padrino López, de soportar, pues, de apoyar, de ser el principal bastión de lo que queda como régimen, que está hoy hecho girones. Por eso yo no dudo en reafirmar que a Maduro y su gente le llegó la hora de la partida, y eso lo sabe su entorno. De allí su desesperación de lanzar a la basura el acto cívico, estado por el pueblo venezolano, con elección bajo liderazgo de María Corina Machado y bajo la elección pues de Mundo González Urrutia. Y lo que es más todavía, pues, la jornada del pasado sábado 17 de agosto, que se dio en más de 350 ciudades en el mundo. Jamás había habido una protesta histórica como la que se dio ese día 17 de agosto, perdón, que se acaba de dar ese 17 de agosto, que ha permitido pues que el mundo sepa la cruenta realidad que tiene Venezuela. Y el mundo sepa, ese 17 de agosto afirmó que no descansará hasta que se cumpla el veredicto popular, es decir, la decisión de un pueblo, la decisión soberana de, mediante el voto, sustituir pues a la más horrenda dictadura que hayamos tenido en nuestra historia contemporánea. Bueno, queridos amigos, queridas amigas, esto es todo por hoy y esperamos vernos entonces la próxima semana.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidario con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.